Quizás viste el video de introducción, dijiste, ¿qué? Emanuel, Dios con nosotros de vuelta, ya pasó Navidad. ¿Qué tanto más pueden hablar? Vamos a hablar un poco más. Y yo sé, estamos en la semana rara entre Navidad y Año Nuevo, donde uno se despierta y dice, ¿qué día es? Algunos de ustedes llegaron, dicen, ay, cierto, es domingo hoy. Vamos, vamos a la iglesia, gracias. Quisiera seguir hablando acerca de Emanuel porque creo que es importante bajar esto a algo práctico. Hasta ahora hemos visto que Emanuel, Dios con nosotros, es la culminación de la esperanza de la humanidad, la solución al problema del pecado. Hablamos acerca del amor, es la expresión máxima de amor para la humanidad. Y después, finalmente, como la venida de Jesús es el día de la humanidad. Le tuve que preguntar a Marcelo qué significaba día de qué. No, es que la Segunda Guerra Mundial, día de... Bueno, el punto es de que esto era toda la esperanza para el ser humano. Dios con nosotros, Emmanuel. Pero creo que hay algo que quedó. Voy a pedir que los anfitriones vayan pasando las hojas. Tengo impreso unas hojas que es algo que vamos a estar viendo al rato. Porque vamos a explorar una última dinámica de Dios con nosotros. Esto siendo ya el último domingo del año, ya algunos ya tienen sus propósitos, están revisando el año pasado, están mirando hacia adelante. Una última dinámica de Dios. Ok. Pero en ese mirar el año para atrás, para adelante, quizás podríamos llegar a pensar de que este tema de Dios con nosotros es un tema navideño nada más. Pero la pregunta es, ¿para qué vino Jesús? ¿Vino solamente para salvarnos de tal manera de que pudiéramos tener seguridad de que no iremos al lugar malo cuando nos muramos? ¿Y pedir que nos portemos más o menos bien mientras estemos con vida a este lado de la eternidad? Y la verdad es que te voy a ser honesto, han habido veces donde yo me he sentido quizás algo incómodo al momento de compartir el evangelio, porque a veces siento como que uno está vendiendo algo. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado donde dices, es como que hay una persona que está teniendo un día, un buen día, uno le interrumpe y dice, mira, ahí tengo malas noticias, y entonces uno le arruina el día con las malas noticias. Eres un pecador y te vas a morir y te vas al infierno. Y después ya le levantas y dices, pero hay buenas noticias. Entonces le acabas de presentar un problema, pero también le das la solución. Es como los que venden seguro de vida. Es como que, ¿qué me vas a hablar acerca de la muerte? Y ahora, entonces, uno termina sintiéndose que está tratando de vender algo. Y el lenguaje que usamos de manera tradicional es que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Y ojo, no digo que es algo malo, hay algo de verdad en eso, pero muchas veces es incompleto, ¿no? Y tratamos y pensamos que el evangelio se trata de la versión más reducida del evangelio, ¿no? Porque hay personas que dicen, ¿cómo puedes compartir el evangelio en 2 minutos? ¿Cómo puedes ver una película en 2 minutos? ¿Cómo puedes leer una obra de literatura en 2 minutos? Pues no puedes, te puedo dar un resumen en 2 minutos, pero van a quedar muchas cosas flotando que no se dijeron. Y el pensar que el evangelio es solamente la versión reducida, que si solamente tuvieras 30 segundos con alguien, ¿qué le dirías? Muchas veces hace daño al evangelio. Porque si yo hablo de, pues invita a Jesús en tu corazón, acéptale y ahora lo llevas contigo, pues puede llevar a una persona a pensar de que eso es lo que estoy aceptando. De que Jesús con nosotros es como Jesús siendo un ángel guardián. O tu abuelito que te mira desde el cielo ayudándote con problemas, cuando te metes en problemas. Y yo creo que Dios con nosotros significa mucho más. Hay un concepto que muchas veces dejamos a un lado es el concepto de adopción. Ahora, si has estado prestando atención las últimas 3 semanas, te das cuenta que todo se centraba alrededor de familia. Cuando Marcelo habló primero, dijo que el deseo de Dios es de tener una familia. El deseo de Dios es que tú seas parte de esa familia. El deseo de Dios es que Jesús sea el hermano mayor de su familia. Y adopción es la palabra clave. Se trata de adopción cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de la vida nueva en Cristo. Se trata de adopción. Tú fuiste adoptado como hijo en su familia. Y muchas veces este lenguaje de aceptar a Jesús nos deja con la idea de que nosotros le invitamos a nuestra familia, a nuestra vida, ¿no? Incluso la idea tradicional, no, es de que vestimos al niño Jesús, ahí lo tenemos, lo arrullamos. Después, ¿el día del Candelario? La Candelaria. ¿Qué se celebra en la Candelaria? No sé, pero alguien trae tamales, ¿no? Pero generalmente ahí es donde ya guardamos a Jesús, ¿no? Y es como que, bye Jesús, nos vemos en diciembre, ¿no? ¿Qué manera más aberrante de pensar? De que nosotros lo invitamos, nosotros lo tenemos y después nosotros lo despedimos. No se trata de él venir a nuestra familia, nosotros fuimos invitados a ser parte de su familia. Imagínate cómo sería si una persona, un niño es adoptado y viene de no sé qué país, ahí imagínate el peor país que te puedes imaginar, y ay, va a ser tan bueno, va a ser adoptado, va a tener otro futuro, va. Y entonces lo traes y ya una vez, bueno, te cambiamos el nombre, ahora es parte de esta familia, llega el chamaco y dice, oye, ahora que estoy tengo un par de reglas. Es como que, espérate, nosotros te invitamos a ti, nosotros queremos lo mejor para ti, pero nosotros ponemos las reglas, ¿no? Hay veces donde nosotros como adoptados hijos de Dios queremos dictar las reglas. Pero cuando uno es adoptado, se le pone un nuevo nombre, ¿no? Se le cambia el apellido, tiene un nuevo apellido. Y quizás cuando uno era huérfano podía hacer lo que quisiera y como quisiera actuar de cualquier manera. Pero ahora que tiene un apellido, hay que tener cuidado porque hay apellidos y apellidos, hay algunos apellidos que tienen peso. Y uno dice, pues alguien de ese apellido no actuaría así, ¿no? Oye, un Torres Landa no actúa así. Un nieto, pues se comporta de manera diferente, ¿no? Un Allende, pues ni se diga. Cuidado, el tener ese apellido trae una responsabilidad. ¿Y la de hijo de Dios? ¿Qué responsabilidad trae? Ahora, muchas veces nosotros hablamos de esa manera como para inculcar culpa, ¿no? Decir, ah, sí, no estoy viviendo a la altura. Pero creo que trae consigo una pregunta importante, el decir, ¿mi comportamiento, mi actuar, mi vivir va de acuerdo con los valores de mi apellido? Y es un filtro, el filtro por el cual yo hago o no hago las cosas. El que es hijo de Dios ha sido adoptado a la familia y ahora lleva a cabo la voluntad de su padre. Entonces, si estás tomando notas, ya tienes una hoja en mano. Puedes anotar esto. Dios nos adopta como hijos para llevar a cabo sus propósitos. Dios nos adopta como hijos para llevar a cabo sus propósitos. Y lo que quiero hacer en el tiempo que nos resta es ahí utilizar esa hoja que tienes en mano, que es nada más, nada menos que el capítulo 8 de Romanos. Les di la impresión por un par de razones. Número uno, porque a veces nos da miedo como que resaltar nuestra Biblia. Decimos, no, pues es, ¿cómo lo voy a arruinar así? Entonces tú táchale y márcale todo lo que quieras esa hoja. Y dos, si estás en el celular, yo sé que no estás leyendo porque lo tienes ahí en la mano, tienes la hoja. Pero este capítulo, como ven, entra en una hoja, pero es uno de los capítulos más densos que uno puede tener en su mano. Es el faro del Nuevo Testamento. Hay un montón de verdades aquí y yo creo que va llegando a un punto que tiene que ver con Emmanuel. Y vamos a ir desarrollándolo, yo lo que creo, y vas a ver conmigo y ahí llegarás a tu propia conclusión, pero lo que creo es que Dios, Pablo comienza hablando acerca de Dios con nosotros, después continúa diciendo de que no se queda en Dios con nosotros, sino que Dios en nosotros, y después finalmente es Dios a través de nosotros. Romanos capítulo 8 viene después de Romanos capítulo 7. Gracias por venir en mi charla, Ted. Pero capítulo 7 está desarrollando un problema. Pablo está frustrado porque dice la ley es algo bueno, pero la ley no me ayuda porque no puedo hacer nada contra los deseos de mi carne. La ley no es el problema es mi carne, mi ser, mi naturaleza. Fíjate lo que dice Romanos 7:21, dice: así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Esa es la problemática de capítulo 7. Si yo pues quiero seguir la ley, pero no puedo. Ahí es donde comienza capítulo 8. Ahí puedes ver en tu hoja. Comienza diciendo: por lo tanto qué? Por lo tanto de lo que acabamos de leer. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida, te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos, porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo. Fíjate, Dios con nosotros. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí tenemos a Dios con nosotros. Esto fue la razón por la cual Jesús vino. Hemos desarrollado esto a lo largo de las semanas, pero quiero que tengas en cuenta esto. Se trata de una relación con una persona. Esto es el fundamento de nuestra fe. Es una relación con una persona. ¿Sabes? Si lo comparamos con otras creencias, otras fes, nos damos cuenta que una persona podría ser budista tranquilamente sin conocer a Buda. Uno sigue los principios del budismo y lo sigue y es un buen budista. Uno puede ser un buen musulmán sin conocer a Mahoma, con que sigas el Corán y le hagas caso a la ley Sharia y todas esas cosas que ellos tienen, pues uno puede ser un buen musulmán. Pero es imposible llamarte cristiano sin haber conocido a Cristo, porque el fundamento de nuestra fe se trata de una relación. De eso se trata Dios con nosotros. Esa es la base, ese es el comienzo. Esa es la invitación. Que a través de esa relación, de esa fe en Él y en su obra, puede iniciar un nuevo nacimiento. Dios con nosotros. Ahora no se queda ahí Pablo, sino que pasa de Dios con nosotros a Dios en nosotros. Fíjate, sigamos, versículo 5, ahí en tus hojas lo van a ver. Dice: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive, ¿dónde? En ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está, ¿dónde? En ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está, ¿dónde? En ustedes. ¿Te das cuenta de un patrón? ¿Te das cuenta que Pablo está tratando de hacer un énfasis? El Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, y última, que vive en ustedes. O sea, no es solamente Dios con nosotros, sino Dios en nosotros. Dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Uy, suena duro esa palabra, una obligación. Pero fíjate que la obligación viene basado en lo que tú tienes. No es basado en lo que no tienes. Entonces, si tú tienes a Dios en ti, pues entonces hay una obligación. Pero no es la de vivir conforme a la carne. Versículo 13, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu, fíjate, no es en tus fuerzas, es por medio del Espíritu, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y ahora fíjate, siempre me ha llamado la atención, usamos este pasaje para hablar mucho acerca de la transformación espiritual y lo que Dios está haciendo en nosotros. Y yo, si estuviera escribiendo esto, gracias a Dios que no lo escribí, pero si yo estuviera escribiendo esto, al llegar al versículo 13, hablaría de que si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Yo entonces empezaría a dar tips acerca de cómo matar a los malos hábitos del cuerpo. Cuando te enojes, cuente hasta 10. Pon filtros para el internet, para no ver cosas que no deberías. Hay un montón de tips. Pablo no va en esa dirección. ¿Sabes dónde va? Pablo comienza a hablar de la adopción, de tu estado como hijo de Dios. Fíjate, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo aguarda o asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Él habla acerca de nuestro estado de hijo, porque eso es lo que hace toda la diferencia. Esto no se trata de tips o de cosas que tú puedes hacer para matar a los malos hábitos del cuerpo. Se trata de afirmar tu condición de hijo. Se trata de depender del Espíritu, porque Dios con nosotros nos dirige a Dios en nosotros, y es Dios en nosotros que nos permite vivir de la manera que Él quiera. Pero es raro el último versículo, el versículo 17 de esta sección, porque como que comienza a hablar acerca del sufrimiento. ¿Qué tiene que ver el sufrimiento? Y si somos hijos, somos herederos, herederos con Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y creo que aquí Pablo está reconociendo una realidad. No estamos en la condición que deberíamos estar. Este mundo está caído. Las cosas no están como deberían de estar. Y lo sabemos porque el versículo 18 lo dice explícitamente. Dice en versículo 18: de hecho, Considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Pablo está diciendo, hay una brecha. Los sufrimientos actuales, pues no se comparan nada con lo que hemos de recibir, lo que hemos de ser, lo que hemos de ver y entender. Y habla el versículo 19, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Ahora, esto es un pasaje interesante porque habla acerca de los hijos de Dios, es decir, todos los que han nacido de nuevo por haber aceptado esa invitación de ser parte de la familia de Dios. Los hijos de Dios, dice Juan, que ahora todavía no somos lo que hemos de ser. Hay un proceso por el cual Dios está llevándonos, pero este trabajo que Dios hace en los hijos de Dios, dice, también tiene impactos en la creación. Ahora, yo sé que esto es denso, pero quiero que me acompañes, porque esto puede hacer toda la diferencia en tu vida, porque a lo mejor hay cosas que no has entendido de completo. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Versículo 20. Pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar, fíjate, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hay algo que Dios está haciendo con nosotros que tiene un impacto global. Y dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción, fíjate una vez más, como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ahora, fíjate, es interesante. La creación gime como con dolores de parto. ¿Qué está dando a luz? Aquello nuevo que Dios está creando. Nosotros mismos gemimos porque no estamos donde deberíamos estar. Este mundo sigue bajo frustración. El Espíritu también gime intercediendo por nosotros. Nos acompaña en ese dolor. Y dice, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, pasaje muy conocido, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿qué? Hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, a los que justificó también los glorificó. Pablo habla de este sufrimiento porque dice que hay una brecha de lo que estamos viviendo y lo que hemos de vivir. Hay ese espacio que Dios tiene que cruzar. Pero ¿cómo lo va a llevar a cabo? ¿Cómo va a llevar a cabo Dios los propósitos que Él tiene? Pues por medio de los hijos de Dios. Ahora, quiero que veamos el versículo 28. Es un versículo que quizás si has estado en vida de iglesia lo habrás escuchado. Quizás hasta sermones has escuchado acerca de este versículo, donde básicamente lo que dicen es de que, o se interpreta así, de que todas las cosas malas que te suceden, pues la verdad Dios los usa para tu bien, ¿no? Y hasta dan ejemplos, ¿no? Como cuando haces un pastel, ¿no? Tienes el huevo, tienes la harina, tienes el sal, tienes no sé qué otra cosa. Y son horribles por su cuenta, pero cuando lo combinas, haces un rico pastel, ¿no? Entonces la conclusión es, Dios está haciendo un rico pastel de tu vida. Tú eres un pastelito. Y lo tratan como si se tratara de autosuperación. Como, ¿qué hago con todo esto malo que me ha pasado en la vida? Ahora, antes de ser acusado de ser muy crítico, creo que hay ciertos elementos ahí, pero creo que está incompleto. Si lo vemos en diferentes versiones, lo que acabamos de leer es la nueva versión internacional. Si lo vemos en la NBLA, dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Después en la Reina Valera 60, que es la que conozco mejor, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay un tema en el griego donde esa todo ayuda a bien, todo coopera, todo. La palabra es sinergue. Y si esa palabra suena parecido a otra palabra en español que conoces, es porque tiene la misma raíz. Sinergia. ¿Qué es sinergia? Es una colaboración, es un trabajo en conjunto. Y cuando los traductores tomaron este versículo, dijeron: bueno, ¿qué es lo que hace sinergia? ¿Qué es lo que está cooperando? Ellos decidieron que la mejor interpretación es que todas las cosas están trabajando en conjunto para llevar a cabo el bien para los que le aman. Podría ser, hay un teólogo que se llama N.T. Wright, él tiene otra postura y lo respalda con el griego, y yo estoy de acuerdo con él, entonces somos dos. Y después tú puedes llegar a tu propia conclusión. Pero lo que él dice es de que sería raro de que ese versículo se tratara de tu autosuperación, de que se tratara acerca de las cosas malas en tu vida, porque no es lo que él está diciendo, no es el empuje de este capítulo. Dios comienza hablando acerca de Dios con nosotros, luego Dios en nosotros, y termina hablando acerca de Dios a través de nosotros. Es decir, lo que dice este teólogo es que uno podría leer Romanos 8:28 de esta manera, y sería correcto en el griego. Ahora bien, sabemos que Dios obra todas las cosas para bien junto con los que le aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es decir, y ojo, no quiero decir que lo anterior no vale. O sea, obviamente Dios usa cada experiencia en tu vida para transformarte, para trabajar en ti y todo lo demás. Pero no es solamente eso, sino que Dios te invita a llevar a cabo su propósito a través de ti. Entonces podríamos ver este versículo como que Dios está obrando a través de aquellos que fueron llamados de acuerdo con su propósito para llevarlo a cabo. Y sabes, eso creo que es la parte del evangelio que a veces saltamos. Hay un propósito tan rico con ser parte de la familia de Dios. No es como que te rescato, te di tu seguro de contra incendios y después ahí nos vemos, sino que nos invita a su familia. Y Dios está actuando en este mundo, pero Dios actúa a través de aquellos que fueron llamados. Dios actúa a través de aquellos que aceptaron esa invitación y están siendo transformados conforme a la imagen de Jesucristo. Y eso nos da un propósito, una perspectiva mucho mayor. Y si suena abrumante, pues creo que es con buena razón. Pero por eso comenzamos con Dios con nosotros, luego Dios en nosotros, para finalmente hablar de Dios a través de nosotros. Pero va en orden, porque hay aquellos que quieren hacer cosas para Dios sin haber entendido lo anterior. No, sí, porque yo soy un siervo de Dios, hago tantas cosas para Dios. No eres siervo nada más, eres hijo primeramente. Y hay personas que les incomoda más ser hijo que ser siervo, porque el siervo pues hace, pero nadie se mete en su vida. No me preguntes. El hijo es parte. El hijo tiene una relación diferente. Hay una relación. Dios con, Dios en. Y creo que hay un punto interesante con este tema de adopción. Es un poco más profundo para un domingo, pero viste, nadie adopta a quien es su hijo natural, ¿no? Mi hijo es mi hijo porque nació así. Yo no lo adopto. ¿A quién adoptas? Adoptas a los que son ajenos a la familia. No lo adopta. Pero Dios hace algo interesante en que nos adopta, pero también nos da vida nueva. Y la vida nueva trae la simiente de Dios. Entonces somos adoptados como ajenos, pero recibidos como hijos naturales a causa del Espíritu que mora en nosotros. ¿A dónde voy con eso? Primero entiendo de que Dios está con nosotros. Luego reconozco de que Dios está en nosotros. Porque también hay aquellos que quieren solamente el Dios en nosotros sin el Dios con nosotros y quieren tratar a Dios como si fuera una fuerza, ¿no? Como algo espiritual y místico que te da poderes. Y nos olvidamos de que tiene que ver con una persona, la persona de Jesucristo. Pero cuando entendemos de que Dios está con nosotros para estar en nosotros y después obrar a través de nosotros, ahí es donde se nos cae esta vida compartimentalizada que a veces tenemos. A lo mejor incluso en tus propósitos has dicho, no, pues quiero darle mayor lugar a Dios en mi vida este año. No, porque Dios es algo muy importante. Cristo es una parte importante de mi vida. Y ahí con esa frase te desmientes. Porque ¿en qué momento creímos de que Cristo es una parte de mi vida? Pablo dice en Colosenses que Cristo es tu vida. No hay vida alejado de Cristo, porque solamente en Él tenemos esa esperanza de una vida nueva y eterna. Pero queremos tratar a la vida en Cristo como si fuera un suéter que podemos poner y quitar cuando queremos, cuando nos conviene el momento. Y no, cuando eres adoptado a la nueva familia, llevas el apellido contigo donde sea. No lo puedes dejar y decir, bueno, ahora vuelvo, ¿no? El problema es que el lenguaje que usamos de aceptar a Jesús en mi corazón, a mi vida, pienso que, bueno, lo acepto, pero ahí lo puedo dejar. Espérate, Jesús, voy a ir a hacer un negocio. Espérate, Jesús, porque voy a ir a tener una plática. Espérate, Jesús, porque voy a ir a conectarme al internet. No hay un espérate, Jesús. Es tu vida. No lo compartimentalizo. Por eso en versículo 11 dice: si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Pero esto no es la de vivir conforme a la carne. La obligación es de vivir conforme a tu nuevo apellido, el nuevo nacimiento, la adopción que recibiste de Cristo. Ahora quizás estás diciendo, bueno, esto es muy difícil. Esto es bien complicado. Esto es mucho más grande de lo que yo pensé. Sí. Y a lo mejor tienes preguntas. Y yo creo que el resto del capítulo, Pablo, lo que está haciendo es adelantándose a las preguntas. Pero vamos a hacerlo y vamos a permitir que Pablo lo responda. Primera pregunta: ¿y no voy a encontrar oposición? ¿Vivir para Cristo en cada área de este mundo va a poner muchas personas en mi contra? Y a lo mejor Pablo dice sí. ¿Pero qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Ay, pero si me hace falta algo. ¿Qué si pierdo oportunidades? Si pierdo trabajo, pierdo relaciones, pierdo conexiones por vivir de la manera que Cristo quiere que viva. ¿Tendré lo que necesito para vivir así? Porque hay mucha incertidumbre. Pablo una vez más responde con el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero si no doy el ancho, si la gente apunta con el dedo, dice, ¿y así te llamas cristiano? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bueno, pero ¿qué tal si la cosa va muy mal? ¿Cristo, será que se harte de mí? A lo mejor abandona su plan. Quizás dejará de amarme. ¿Qué si realmente no puedo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que tranquilo, Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios a través de nosotros. Su empoderamiento permitió que Dios pudiera obrar a través de nosotros. Pregunta: ¿en qué momento nosotros llegamos a creer de que invitamos a Dios a nuestro mundo para que funcionara como un amuleto para mis planes? Dios, bendíceme esto, Dios, dame esto, Dios, necesito esto, Dios, ayúdame con esto. Dios, ahí nos vemos. Ya es Dios, 2 de febrero, tengo que guardarte. ¿En qué momento creímos que la vida en Cristo es una parte de mi vida? ¿Sabes? Todo lo que haces te lleva a una de dos cosas. Todo, cada pensamiento, cada acción, cada decisión, te lleva a una de dos cosas. O va a avanzar los propósitos de Dios, o te va a alejar de los propósitos de Dios. Todo. Esa conversación difícil que tienes pendiente, que se da cuando estás con familia, como en estos tiempos, ¿cómo lo puedes tener de manera que avanza los propósitos de Dios? Ese secreto que tienes guardado, mantenerlo ahí. ¿De qué manera va a avanzar los propósitos de Dios? Es más, cualquier cosa en secreto solo estorba los propósitos de Dios para tu vida. Solamente deja cosas sobre la mesa. Y yo a veces me pongo a pensar, porque mira, Dios va a cumplir su propósito, contigo o sin ti. Pero qué bendición sería que Dios obre a través de mí y no a pesar de mí. Pero para eso tengo que soltar. Para eso tengo que decir: Señor, esto es tuyo. Esos planes que tienes para 2026, sean personales, de negocio, viajes, vacaciones, ¿cómo pueden avanzar los propósitos de Dios? Y ojo, se puede. Hay cosas que uno dice que son mundanas o cotidianas o seculares, y dice: bueno, eso no tiene nada que ver con Dios. Y claro que sí. Es que no, la vida no se divide en santo y secular. La vida se divide en: esto va de acuerdo con los propósitos de Dios o va en contra de los propósitos de Dios. Tu vacación lo quieres hacer para disfrutar lo que Dios te ha dado. Amén, síguele, adelante. Tus planes de negocio lo quieres hacer para tener una estabilidad, para poder ser generoso sin tener que preocuparte tanto. Excelente. Cada plan, cada decisión, cada acción, cada pensamiento o lleva a una de esos dos resultados. ¿Avanza el propósito de Dios o te aleja del propósito de Dios? ¿Dios obra a través de ti o a pesar de ti? Porque aquí quedó muy claro, Romanos 8 se trata de Dios con nosotros, Dios en nosotros y Dios a través de nosotros. Pregunta: ¿cómo manejas los sufrimientos actuales en tu vida? Porque el apóstol Pablo dijo que no se compara en nada los sufrimientos actuales con la gloria venidera. Y sabes que si no atraviesas estos sufrimientos actuales con la mira en la gloria venidera, los sufrimientos actuales se volverán insoportables, abrumantes, imposibles de atravesar. Pero si lo haces con la mirada en Cristo, diciendo: Él sigue transformándome, Él sigue obrando a través de mí. Y yo sé que Él va a llegar a esa culminación, porque así lo prometió. Un hombre llamado Ni, de China, después se volver a Cristo, tomó un sobrenombre, Watchman Ni, escribió varios libros. Él era un líder en la iglesia en China en los años 30, escribió varios libros. Uno se llama La vida cristiana normal, que es un estudio de Romanos 8. Si tienes la oportunidad de leerlo, lo recomiendo altamente. En el capítulo 5 habla acerca de la consagración y dice algo muy interesante acerca de esto. Dice: la cosa trágica acerca de los cristianos de hoy en día es que no tienen idea clara de lo que Dios les exige. ¿Cuán fácilmente dicen: Señor, estoy dispuesto para todo? ¿Sabes que Dios demanda de ti tu misma vida? Hay ideales acariciados, voluntades férreas, amistades apreciadas, ocupaciones agradables que tendrán que desaparecer. Así que no te entregues a Dios a menos que seas muy sincero. Dios te tomará seriamente aun si tú no lo consideras como serio. Cuando el muchacho de Galilea trajo su pan al Señor, ¿qué hizo el Señor con ese pan? Lo rompió. Dios siempre rompe lo que le es ofrecido. Él rompe lo que recibe, pero después de romperlo, lo bendice y lo usa para suplir las necesidades de otros. La vida cristiana normal comienza con una crisis cuando veo que soy del Señor y de ahí en adelante ya no me cuento como mío propio, sino que en toda cosa reconozco su derecho y autoridad. No me consagro yo para ser un misionero, me consagro a cumplir la voluntad de Dios, hacer su voluntad en la escuela, en la oficina o en el hogar, contando cualquier cosa que Él determine para mí ser el sumo bien, porque nada sino bien puede venir a aquellos que son enteramente de Él. Que seamos siempre poseídos por la convicción de que ya no nos pertenecemos. Iglesia, quizás este lenguaje de entregarte por completo es una que puede dar miedo. Pero por eso el apóstol Pablo desarrolla todo este capítulo para decir: Dios está contigo, está en ti, te está transformando para que Él pueda obrar a través de ti. Y te voy a decir algo también. Esto no es una opción de vida entre muchas. No es como que, bueno, puedes escoger vivir para ti mismo, puedes vivir para Dios, puedes vivir para tu familia, puedes vivir para cualquier tipo de cosa. No. Porque cualquier vida que se vive alejado de una dependencia de Dios es como tratar de meter un clavo con un destornillador. A lo mejor tendrás algo de éxito, pero vas a destruir el clavo y el destornillador. Dios no te creó para eso. Dios te hizo para que pudieras vivir en dependencia de Él. Y solamente esa vida es la que trae plenitud. Uno puede vivir una vida relativamente feliz sin Dios. Pues sí, hay gente que lo hace y están felices. Pero plenos, jamás. Y es solamente una dependencia en Dios que dará una vida plena y una eternidad asegurada. Porque les digo algo. Dios extiende la invitación a la adopción, pero también respeta tu no. Él no te va a forzar a esta nueva familia. Él no te va a obligar. Y si tu respuesta ante esto es no, Dios lo respeta. Y al otro lado de la eternidad te espera una eternidad alejado de Él. Porque tú así lo quisiste. Iglesia, Dios ha venido en carne a través, por medio de Jesucristo, para tratar con el problema del pecado, para abrir la puerta a una relación de familia. Esa adopción no es meramente una adopción de un ajeno, sino cuando nos recibe, nos da su simiente, su semilla. Nosotros ahora con su espíritu tenemos a Dios en nosotros, somos hijos, pero no solamente hijos, sin propósito ni rumbo, ahora tenemos la oportunidad para llevar a cabo el plan de este universo junto con Dios y avanzar el propósito de Dios en todo lo que hacemos. Que tengamos eso en mente al entrar a este próximo año. Pregunta, o más bien que la pregunta de todo lo que haga sea: ¿de qué manera esto avanza los propósitos de Dios en mí y a través de mí?